El neolítico inicial, es decir, el neolítico más antiguo, es un momento de cambios culturales muy importantes. Los grupos humanos van dejando de ser cazadores-recolectores para irse convirtiendo en agricultores y ganaderos. Es decir, dejamos atrás el paleolítico y nos vamos adentrando en el neolítico. En la península ibérica se produjo también este proceso de cambio, como atestiguan los yacimientos que se van descubriendo y estudiando. Alberto Mingo Álvarez es profesor de prehistoria en la UNED y Jesús Barba Rey ha sido durante varios años profesor tutor de prehistoria. En la actualidad, ambos codirigen un proyecto de investigación sobre el neolítico inicial. Hoy nos acompañan en Sin Distancias y nos proponen hablar sobre el neolítico inicial en la meseta suroriental de la península ibérica. Bueno, Alberto, ¿por qué esta zona en concreto? ¿Qué es lo que tiene de especial?
Pues, Clara, lo hemos planteado un poco para contar las investigaciones que estamos desarrollando en esta área geográfica, ¿no?, tan específica. En concreto, nosotros llevamos 3 años investigando en la zona del campo de Yin y en la cuenca del río Mundo, en el periodo entre la transición del epipaleolítico al neolítico. Y, como te digo, es una zona que es muy interesante para nosotros, pues está a medio camino entre la costa y el interior peninsular. Se halla muy cerca de un foco de neolitización muy importante dentro de la península ibérica, como son las sierras septentrionales de Alicante, y además es una zona un poco olvidada por la investigación, a pesar de que tiene algunas estaciones rupestres con arte prehistórico que tienen una gran entidad, como el Abrigo Grande de Minateda. Lo cierto es que en la investigación la investigación arqueológica de este periodo, pues adolece de una investigación rigurosa y sistemática.
Jesús, ¿qué tipo de investigaciones estáis realizando?
Bueno, pues el proyecto que codirigimos, pues realmente abarca un gran número de actuaciones, algunas de ellas emprendidas en colaboración con el Museo Comarcal de Yin, aunque, bueno, para resumirlas de un modo bastante sencillo, las más importantes se dividen en tareas de prospección y en tareas de excavación. Bueno, como los alumnos que nos escuchan ya saben, los trabajos de prospección implican la búsqueda de restos arqueológicos en superficie con el objeto, bueno, pues de tratar de localizar los yacimientos arqueológicos. Y fruto, como digo, de estos trabajos, de estas tareas de prospección que hemos desarrollado, que hemos llevado a cabo, pues hemos iniciado una serie de excavaciones, principalmente en 2 abrigos, en el abrigo de Cova Blanca y en el abrigo de Pico Tienda 3. Durante el verano del año 2008 y el verano del año 2009 iniciamos las excavaciones en el abrigo de Cova Blanca y desde el año pasado y hasta este momento pues estamos excavando el abrigo de Pico Tienda 3. Y bueno, estas son básicamente las tareas que hemos emprendido hasta el momento de prospección y de excavación, pero bueno, también de manera paralela pues podemos afirmar que estamos también desarrollando otra serie de trabajos de carácter más especializados, bueno, principalmente de tipo geológico, antracológico.
Perdona, ¿qué es lo que significa antracológico?
Bueno, la antracología es una ciencia auxiliar también de la arqueología, cuyo objeto de estudio son los carbones. Es decir, los especialistas en antracología, a través del análisis y del estudio de los carbones que localizamos, que hallamos durante la excavación, nos facilitan una información muy valiosa, sobre todo desde el punto de vista paleoambiental, porque permiten tratar de reconocer o de reconstruir el paleoambiente, es decir, el paisaje que rodeaba al yacimiento. Bueno, pues como te decía, junto a estos estudios de carácter un poco más especializado, contemplan de algún modo las tareas que estamos desarrollando en la actualidad.
Y Alberto, ¿qué resultados estáis obteniendo hasta el momento?
Pues de momento todavía estamos en las fases iniciales. Cuando planteamos este tipo de estudios, estas excavaciones, estas prospecciones, los resultados no son inmediatos.
Es un trabajo de
maduración en el que, como decía Jesús, somos un equipo multidisciplinar donde todo el mundo nos aporta, del equipo aporta una información importante que hay que, digamos, juntar. Y de ahí extraer las interpretaciones. Bien, de momento estamos recogiendo, es esa fase de recogida de información sobre todo, Y bueno, así como algunos datos que ya podemos avanzar, que podemos decir es la existencia de un poblamiento, claro, durante esta transición entre el paleolítico final y el neolítico antiguo, el neolítico inicial, con una presencia de cerámica que no es cardial, pero que sí es antigua. La cerámica cardial es la que presenta una decoración con la concha de un berberecho, ¿no? La impresión de la concha de un berberecho. Y bien, en este caso nosotros no hemos documentado ese tipo de cerámica, pero sí sabemos que es antigua. Bien, el modelo de poblamiento que estamos observando corresponde a ocupaciones esporádicas de abrigos rocosos, junto con otros asentamientos más estables al aire libre. Bien, observamos también una industria lítica, unos útiles líticos, que son muy parecidos entre el epipaleolítico, como digo, y el neolítico. Vamos a hacer un poquito un inciso en la diferencia entre el epipaleolítico y el neolítico, un poco para los que quizá no lo sepan. En el epipaleolítico, la economía, las formas de vida están basadas todavía en la caza y la recolección, ¿vale? El neolítico supone un paso más, una adopción de las formas de vida de la agricultura y la ganadería, ¿no? Junto con una serie de cambios tecnológicos. Por ejemplo, se usa ya la cerámica, la piedra pulimentada, ¿vale? Es un poco estos rasgos son los rasgos generales que definen y diferencian el epipaleolítico al neolítico. Bien, como decía, esta industria lítica es muy parecida entre el epipaleolítico y el neolítico antiguo, y por ejemplo encontramos una gran cantidad de geométricos, de útiles con formas geométricas realizadas en
¿Te refieres
laminitas.
A la decoración?
No, la morfología, uh-huh. La tipología de los útiles genera sobre soportes laminares, sobre soportes de láminas o de hojitas, se crean formas de geométricos, ¿no? Trapecios, triángulos, segmentos, eso es lo que se conoce con el nombre genérico de geométricos, ¿vale? Y son más propios de un epipaleolítico, de un epipaleolítico que se llama de la facies geométrica, ¿vale? Pues también se hallan en el neolítico antiguo. En ese sentido no hay grandes diferencias.
Claro,
no hay
es
diferencias.
Como una fase de transición, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, es una fase de transición, efectivamente. Bien, las condiciones climáticas también sabemos que eran parecidas a las de hoy en día. Es un medio ambiente bastante seco, con abundancia de especies vegetales de monte bajo. En definitiva, podemos decir que estamos recopilando abundante información para poder interpretar este modelo de poblamiento de la zona y la relación, y esto es muy importante, poder contextualizarla con otras áreas cercanas, ¿eh? En especial, como habíamos dicho, con la región de Alicante, que tan importante es en cuanto al proceso de neolitización en la península ibérica.
Sí, en este sentido, al hilo de lo que comenta Alberto, queremos destacar que estamos desarrollando, que estamos implementando un sistema de información geográfica, más comúnmente conocido con el nombre de SIG.
Perdona, ¿cuáles son las iniciales?
SIG. Estos sistemas de información geográfica son una herramienta en la actualidad muy utilizada por la mayor parte de los grupos de investigación, y tiene varios objetivos, ¿eh? Uno de ellos, el más importante, es el de la recreación virtual del territorio durante el periodo en concreto que estamos estudiando, que es la transición del epipaleolítico hacia el neolítico. Y también nos circunscribimos a un ámbito geográfico en concreto, que en nuestro caso es el campo de Jin y la cuenca del río Mundo. Bueno, en este sistema de posicionamiento virtual lo que hacemos es incluir todos los yacimientos que se conocen en la actualidad, que están presentes en cartas arqueológicas de diversos municipios, y también aquellos yacimientos que hemos localizado fruto de los trabajos de prospección previos. Se reconstruye también el paleoambiente a raíz, contando con la información de los estudios de antracología y de palinología, es decir, del análisis de los carbones y de los pólenes que podemos encontrar en los yacimientos. Y bueno, en general lo que hacemos en este SIG, en este sistema de información geográfica, es incluir cualquier tipo de información que pueda ayudar a comprender el modelo de poblamiento en este periodo en concreto y en este área geográfica en concreto. Otro de los objetivos del SIG es que también en sí mismo constituye una herramienta que facilita la comprensión de los datos y la exposición de los resultados que hemos obtenido a un público en general, ¿eh? bueno, a través de una manera visual interactiva de los resultados obtenidos, bueno, contando con la utilización de monitores táctiles que ubicados en diferentes sitios, como puede ser el Museo Comarcal de Gin, bueno, pues facilita
la comprensión, digamos,
exacto,
¿no?
Eso es.
Para uno que no,
claro,
que no sea un especialista.
Eso es.
También me gustaría a mí puntualizar que la idea de nuestro proyecto no solamente es difundir los resultados a un público, a un mundo especializado, sino ir más allá y que el público en general pues pueda conocer y comprender pues lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, esta es la idea de la colaboración con el Museo Comarcal de Gin, intentar también realizar algún tipo de conferencias para que la gente, los lugareños, conozcan y también a través del conocimiento respeten su patrimonio y lo lleguen a valorar. Eso es el camino más corto para que lo valoren, desde luego, es el conocimiento, la comprensión y la valoración.
Claro, claro, sí, sí. Bueno, estamos muy centrados en esta zona de Gin, de Albacete, pero bueno, si hablamos de la península ibérica, ¿cuál fue el proceso de expansión del paso del epipaleolítico al neolítico inicial? ¿Cómo se produjo?
El origen del neolítico, por lo menos del neolítico en la península ibérica, está en Próximo Oriente, en las regiones del Próximo Oriente. Bien, desde allí se trajeron especies animales y vegetales que eran nuevos, que aquí no existían en aquellos momentos. Por ejemplo, los cereales, el trigo, la cebada, el centeno, también algunas leguminosas y algunas especies animales como los ovicápridos, las ovejas actuales que tenemos o las cabras también que se tienen, ¿no? Las cabras domésticas. Bien, los primeros pueblos neolíticos en la península se hallan en áreas muy concretas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, sería la de Alicante, que ya hemos comentado. No suelen estar muy lejos de la costa y las fechas en las que se implantan están en torno al séptimo milenio, inicios del sexto milenio, ¿vale? Esas son las fechas más antiguas que se tienen.
Bueno, Jesús, ¿y qué diferencias habéis encontrado entre el neolítico antiguo del cercano Alicante y vuestros yacimientos?
Bueno, pues como decía antes Alberto, todavía es pronto para responder a esta pregunta con seguridad, pero bien, a tenor de los datos con los que contamos hasta el momento, pues tal vez podríamos suponer la coexistencia en el tiempo y en el espacio al mismo tiempo de grupos con una economía basada en la caza y en la recolección junto con otros grupos con una economía ya sí basada en la agricultura y en la ganadería. Es decir, que podríamos tal vez barajar la posibilidad de la coexistencia entre grupos de un sustrato epipaleolítico que conviven y comparten el mismo espacio junto con otros grupos ya plenamente neolíticos. De esta manera, frente al foco neolitizador de Alicante, que está caracterizado por varios yacimientos claves, como pueden ser la Cueva del Or o la Cueva o Cendres, en los que sí que se han documentado, bueno, pues todos los elementos típicos del neolítico, como semillas de cereales, huesos de fauna doméstica, semillas de leguminosas o cerámicas, pues podríamos tener en el campo de Gin otra serie de yacimientos habitados, como decía antes, por unos grupos todavía con un fuerte componente cazador-recolector.
Bueno, pues ya para terminar, ¿qué perspectivas de futuro tenéis en vuestras investigaciones?
Pues vamos a continuar con estas actuaciones arqueológicas, es decir, las prospecciones y las excavaciones, con los análisis líticos, cerámicos, antracológicos pertinentes. También vamos, en el próximo abril, vamos a presentar unas comunicaciones en el Congreso de Lisboa sobre el Neolítico Peninsular. Ahí daremos a conocer algunos de los resultados obtenidos. Queremos plantear una serie de dataciones por carbono 14, dataciones absolutas, la aplicación de los SIG que comentaba Jesús y también tenemos el interés de desarrollar una página web donde poder un poco dar a conocer nuestros resultados al que quiera acercarse a Internet.
Pues estaremos al tanto de todo lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias, Clara.
Muchas gracias.